hoy en Así las Cosas.
Riqueza de los mil millonarios son personas que tienen más de mil millones de dólares y son alrededor de 3,000 personas en todo el mundo. Aumentó 3 veces más rápido en un año que la tasa anual promedio de los 5 años anteriores. De hecho, Elon Musk se está acercando a ser el primer billonario del mundo. Un estudio reveló que los países más desiguales tienen hasta 7 veces más probabilidades de experimentar erosión democrática que los países con menos desigualdad.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 39 minutos y tengo en mis manos este informe que se llama Oligarquía o Democracia, 9 propuestas contra la acumulación extrema del poder en México, que presentó el día de ayer públicamente Oxfam México y que, bueno, pues me parece, como todo el trabajo que hacen, realmente extraordinario. Saludo en la línea a Alejandra Haza, ella es directora ejecutiva de Oxfam México. Ale, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Muchísimas gracias por el interés en estos temas siempre.
No, hombre, me encantan estos temas siempre y siempre la idea es darles todo el espacio que podamos. Ale, a ver, ya habíamos hablado en enero de este otro informe que presentaron que tiene que ver con la disparidad entre los muy, 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 muy ricos y la acumulación de riqueza y demás, y lo que pasa en el mundo y México también incluido. Pero ahora se van ustedes directo a oligarquía o democracia y estas 9 propuestas. A ver, Ale, primero, oligarquía o democracia, ¿a qué se refieren?
Bueno, Gaby, desde el informe que mencionaste, que vine a presentar contigo hace más o menos un mes, Oxfam a nivel global está planteando, creo, una disyuntiva histórica para el mundo entero, que es esta disyuntiva entre tener verdaderamente países democráticos donde los votos cuenten, donde la gente pueda definir el destino de cada país, en oposición a el cierre democrático que significa la hiperconcentración de la riqueza. Cuando muy poquita gente en un país o en una región tiene tantos recursos, pues termina siendo quien toma las decisiones, porque ni los gobernantes ni la ciudadanía pueden, digamos, superar el poder de veto y el poder de voto que tiene alguien con ese nivel de poder económico.
Decíamos la vez pasada que hablábamos, decías, híjole, esto a veces ha costado trabajo explicarlo, pero hoy tenemos de manera más evidente casos como hablábamos de Elon Musk hace unos minutos, te escuchábamos a ti también, pero estos casos que son, digamos, ya muy claros, Ale, que es gente que tiene muchísimo dinero, pero que no solamente tiene muchísimo dinero, sino que tiene también el poder de interferir en las democracias. Me gustaría tal vez que nos pusieras un par de ejemplos para que le queden más claro a quienes nos escuchan y luego pasar a las propuestas, pero algunos ejemplos como estos que estamos mencionando, Ale.
Pues sí, Gaby, creo que es muy claro cuando una persona puede, o un grupo pequeño de personas pueden definir el destino de los países. Hay países como Estados Unidos, donde ya estos oligarcas están en el poder. Hay países como Argentina, donde se sabe que un oligarca apoya al actual presidente. En ambos casos lo que vemos son reformas estructurales, fiscales, en detrimento de las personas, en detrimento de la redistribución, que le quitan impuestos a los más ricos y que cortan servicios del Estado. Y quien se queda sin nada cuando se cortan los servicios del Estado, pues es la ciudadanía y sobre todo la gente de menos recursos. Y en México lo que tenemos pues son 22 mil millonarios que juntos tienen la fortuna equivalente a las economías de Guanajuato y Jalisco juntos. Wow. Estos son 219 mil 300 millones de dólares. Es una cifra enorme. Hoy día, en cifras del 25, tienen más dinero que nunca antes. Sus fortunas han ido creciendo a lo largo de los últimos años. Los únicos momentos en los cuales sus fortunas han decrecido o tenido una crisis, pero han vuelto, son momentos donde ha habido choques externos, crisis externas. Y creo que lo más relevante de este informe, que es específicamente sobre México, Gaby, es un dato que creo que te va a interesar. Hay un economista que tú conoces bien, que se llama Thomas Piketty, un francés, que dice, cuando el crecimiento del país es significativamente menor que el crecimiento de las fortunas de los mil millonarios, tenemos un problema, ¿no? Porque que crezcan las fortunas de las personas cuando crece el país, pues es normal. Hay personas que serán más ricas y demás. Pero cuando supera por muchísimo el crecimiento del país la fortuna de un grupo pequeño de personas, ahí podemos ver claramente la desigualdad. Y este dato que incorporamos en el informe es que los mil millonarios en México tienen 4.2 veces más riqueza hoy que en 1996, mientras que el PIB de México solo ha aumentado 1.7 veces.
¡Qué dato, man! ¿Qué dato y qué dato tan importante? Porque es esto, es decir, cuando tú señalas, si todos creciéramos igual, bueno, pues también, obviamente los que tienen más, pues van a tener más, pero los que tienen menos van a tener más también. Pero aquí lo que estamos diciendo es que es una disparidad que lleva a estos niveles de desigualdad brutales. A ver, ustedes traen 9 propuestas que las agrupan en 3, dice transformar, reparar y redistribuir. A ver, estas 9 propuestas para recuperar el control de la economía mexicana, Ale, cuéntanos un poco de qué van.
Déjame darte algunos ejemplos, Gaby. La primera creo que es muy importante y es, hemos hablado últimamente en la opinión pública, en los medios, la propia presidenta habla mucho del tema del crecimiento económico. Ese es un tema que importa mucho. Ayer en la presentación estábamos con Gerardo Esquivel y justo le pedía que él abundara sobre si hay disyuntiva entre crecer y acortar las brechas de desigualdad y me decía, no, no la hay. Y uno de los motores del crecimiento es forzosamente la inversión pública, ¿no? Nos parece que a través de una banca de desarrollo vigorosa que se pueda invertir en proyectos sociales y en proyectos productivos, podemos mejorar muchísimo las condiciones, incluso la competitividad de nuestro país, pero no sobre la base de salarios bajos, sino sobre y exenciones fiscales, sino sobre justamente una base de mejor infraestructura y mejores condiciones, ¿no? Esa es una y la primera que queremos destacar. Otra importante es, hay un par de instituciones del Estado mexicano que nos parece que son muy, muy importantes y ya van en buen camino de fortalecerse, pero creo que pueden hacerlo más. Una es la Comisión Nacional, la Agencia Nacional Antimonopolio, lo que fue la COFECE, que ahora está en la Secretaría de Economía. Todavía hay muchísimo espacio para ampliar su mandato, para profundizar su trabajo, porque parte del problema aquí, Gaby, es la concentración del poder económico también a través de monopolios o de otras figuras que son cuando, por ejemplo, un grupo de empresas de un sector controlan el nivel salarial de ese sector. Eso también es un problema de competencia económica y deja a la gente trabajadora en un estado de indefensión. Y tenemos también otras propuestas, obviamente, como siempre, el aumento o la progresividad fiscal, que es algo que hemos hablado mil veces aquí contigo, y que sabemos que es indispensable para que el Estado tenga recursos para hacer su trabajo. Y otra también importante, pues, es la infraestructura y la participación social en los cuidados, que es crítico porque los cuidados son quizá el obstáculo más grande para que las mujeres se incorporen a la economía formal. Si no tenemos un sistema de cuidados que además escuche a la gente y se desarrolle sobre la base de una infraestructura social sólida, no vamos a tener posibilidades de que las mujeres participen plenamente de la economía. Hay otras sobre transporte eléctrico y la importancia que tiene tener progresividad fiscal en el uso del transporte privado para poder financiar transporte eléctrico en las ciudades más grandes del país. Otro sobre agua y el tema de que las concesiones de agua son sobreexplotadas, necesitamos controlarlo. Y el subsidio a la electricidad, que también tiene que ser progresivo. Entonces, cubrimos una serie de temáticas que pensamos que son 9 propuestas totalmente factibles, no demasiado complejas y que pueden detonar el crecimiento y también reducir las desigualdades.
¿Qué tanta receptividad ha habido, Ale? Yo sé que apenas lo presentaron ayer, pero muchos de estos temas ustedes ya los han traído desde hace rato. Ahora está concentrado y además con información actualizada de los últimos estudios que han hecho. Y por eso me atrevo a preguntarte qué tanta receptividad hay, qué tanto están encontrando quien escuche esto. Porque me acuerdo que contigo cuando empezamos a hablar de estos temas hace algunos años, pues había incluso un rechazo hasta de quienes nos escuchan y decían, ¿pero por qué? ¿Por qué le quieren quitar dinero a los que más tienen? Y los que más tienen se han esforzado más por tenerlo. Y creo que hoy cada vez queda más claro cuando vemos a los Elon Musks del mundo o cuando vemos a los 22 mil millonarios mexicanos, pues que obviamente sí estamos hablando de desigualdades estructurales que no tienen que ver con si alguien le echó más ganitas que el otro que no le echó tantas ganas. Entonces siento que cambiado, digamos, la receptividad, por lo menos de la opinión pública. Lo que no sé, Ale, es si, por ejemplo, hoy en las diferentes instancias de gobierno. Hablan, por ejemplo, de estos órganos reguladores de la política económica, como el que mencionabas, y otros más. ¿Hay alguien los está escuchando? Esa es la pregunta.
Mira, la verdad es que sí tenemos buenas conversaciones con personas en la administración pública y también en el legislativo. Por fortuna, hemos tenido buena receptividad. Cada una de estas instituciones que buscamos fortalecer, pues tiene sus desafíos. Por ejemplo, necesitamos que las instituciones que cumplen estas funciones y otras más, como la CONAGUA, tengan suficientes inspectores y, por lo tanto, que tengan buen financiamiento. Y yo creo que ha sido sensible para toda la administración pública local y federal que los recortes pues no ayudan a que cumplan a cabalidad estas instituciones las funciones. Y yo creo que los gobiernos locales y el federal están llenos de personas que quieren hacer su trabajo, que quieren funcionar como un ente regulador, que quieren contribuir a profundizar, o sea, a mejorar las condiciones de crecimiento, pero también a contener la desigualdad y a combatir la pobreza, pero no siempre tienen los medios para hacerlo, pues justo estos recortes, y yo creo que en eso hay como cierto consenso, aunque claro, todavía hay algunas reticencias de hablar abiertamente de una reforma fiscal progresiva. Y donde creo, Gaby, que hay un gran caso de éxito del que podemos aprender es del salario mínimo, ¿no? Hubo 30 años de reticencia, hasta te acuerdas que Vicente Fox salió a decir, no debí de haber escuchado a los empresarios y debí de haber subido el salario mínimo, qué barbaridad, 30 años después, ¿no? Pero creo que ese es un caso de éxito en el cual, por ejemplo, la Coparmex jugó un papel muy importante. La Coparmex se acercó con el gobierno. Y claro, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador después fue subiendo el salario mínimo y eso ayudó muchísimo y fue quizá el motor principal para sacar a muchísima gente de la pobreza a través del salario. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer en colaboración con todos los sectores. Yo creo que a todo el mundo le queda claro que nos conviene tener un país más democrático, un país más igualitario, un país más justo. Y también pues hay, como te lo he contado en otras ocasiones, Gaby, ejemplos de empresarios y empresarias de otros países del mundo que se están agrupando en Millonarios Patrióticos o Millonarios por la Humanidad para tener una narrativa común de que los bienes públicos nos importan a todos, incluidos a ellos como detentores de capital, a quienes les conviene que la infraestructura esté actualizada, la gente esté bien pagada, haya buena educación, buena salud. Porque no por ser empresarios exitosos forzosamente quieren que todo el mundo viva mal, ¿no? Y creo que en ese sentido podemos encontrar buenos aliados tanto en el sector privado como en el sector público como en el sector social para avanzar.
Vale mucho la pena que lean el informe del Imperio de los Más Ricos a la Democracia Económica y sobre todo también estas propuestas de las que está hablando Alejas. Y yo vuelvo a insistir, Ale, y eso me da mucho gusto, que cada vez que volvemos a hablar de este tema siento que por lo menos hay mucho más interés en que esto camine. Ya no este rechazo casi visceral de ¡ay, no lo toquen!, sino hay mucho más interés de que esto camine. Así que bueno, pues me interesa mucho, por supuesto, compartirlo y que siempre tengas los micrófonos abiertos aquí para que hablemos del tema. Ale, te mando un abrazote. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Gaby. Un abrazo fuerte a ti y a todo el equipo.
Gracias. Es Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, y este informe que se llama Oligarquía o Democracia, 9 propuestas contra la acumulación extrema del poder en México.